Doctora Cecilia María Vélez, rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, bienvenida a este programa, bienvenida nuestra universidad a la emisora 106.9 en este programa Milenio. ¿Cómo va todo, rectora?
Bueno, estamos con muchos planes, con muchos desafíos en la universidad y sobre todo pues con una orientación hacia adecuar a la universidad a los retos de este nuevo milenio. De manera que estamos en un proceso de planeación estratégica 2015-2020, estamos introduciendo muchas cosas de cambios en la universidad. Yo creo que cabalgamos.
Muy bien, muy bien, ahí vamos muy bien. Acreditación institucional de alta calidad fue un logro que usted consiguió en el año 2012, ingresa usted a la universidad en el mes de abril, y este logro lo obtenemos un año después, en el año 2013, tras un arduo trabajo. Lo que significa para la educación superior, rectora, tener una universidad con alta acreditación, que nos lo da, por supuesto, el Ministerio de Educación Nacional.
Pues realmente fue muy importante para la universidad y creo que es muy importante para la educación superior estar realmente acreditando las universidades. Pero es que más que acreditar la calidad, también se acredita un proceso de mejoramiento. Entonces, las acreditaciones de calidad son un punto de llegada, pero también son un punto de partida. Nosotros llegamos en el 12, pero realmente fue después de 10 años de trabajo de mucha gente, del consejo directivo, de los rectores, de todos los cambios que se hicieron en esa década. Y entonces, pues diéramos, ahí lo que estábamos recogiendo en un trabajo anterior, lo organizamos, y yo creo que fue pues un trabajo importante el de ese año, pero era organizando realmente la presentación de unos logros que habían sido de anteriores administraciones. Sin embargo, como le decía, la acreditación es un punto de llegada y un punto de partida, porque uno se compromete a seguir mejorando. Se hace una autoevaluación, y lo que es más importante es que la universidad esté en permanente mejoramiento. Por eso, pues, somos una universidad acreditada, pero seguimos haciendo muchas cosas para seguir mereciendo ese título de universidad acreditada y realmente elevar todos los niveles de calidad.
Claro, debemos sostenernos en esa calidad, además porque estamos siendo sometidos lógicamente a exámenes continuos de parte del ministerio, a ver cómo seguimos en esto. Todas las universidades se someten a este tipo de evaluación. ¿Cómo van? ¿Obtuvieron la alta calidad? ¿Cómo van y hacia dónde van?
Sí, cierto. Inclusive nosotros en el 17 tenemos que hacer una refrendación de la acreditación. Para eso les tenemos que demostrar que los planes de mejoramiento que planteamos en el 13, pues los hemos cumplido y es parte del trabajo que estamos haciendo. Pero adicionalmente, con el relanzamiento de este plan, porque teníamos un plan 2009-2014 y ahora estamos haciendo el plan 2015-2020, pues es realmente poner el foco de la universidad en estadios mayores, con retos mayores y realmente muchísimo más adaptado a las exigencias que nos está poniendo este nuevo ciclo.
Claro. Rectora, usted ha traído a la Universidad Jorge Tadeo Lozano un lema muy interesante, y es la Universidad Tadeo Lozano innovadora, la UTADEO innovadora. ¿En qué consiste esta innovación? ¿De dónde viene, digamos, esta filosofía de la innovación en una universidad como la nuestra en Colombia, que no se ha trabajado mucho este tema, y con ejemplos claros en Europa?
Sí, realmente recogimos una tradición de la universidad. Yo creo que la universidad, con la mitad de su matrícula en artes, con la gente con mucho espíritu creativo, pues es una universidad que viene siendo una universidad innovadora. Sin embargo, el nuevo reto es realmente volverla en todos sus niveles, en todas sus facultades, inclusive en la administración misma, innovadora. Hay unas universidades que se han decidido por ser universidades investigadoras puras, pero creemos nosotros que con esta relación entre arte y cultura, el ser innovadores es una cosa que nos pone más a la vanguardia en este siglo, e inclusive que es una cosa que necesita mucho la economía colombiana. Si la economía colombiana, y pues esto, que todos estamos buscando que crezca más y que se desarrolle más y que tenga este desarrollo más impacto social, no introduce innovación en todo su aparato productivo, no vamos a ser capaces de sacar a la vez más desarrollo y mejor bienestar. De manera que Todos estos elementos pues, nos llevaron a definir como una de las estrategias del plan de desarrollo fundamental esto de la universidad innovadora. Nos encontramos que hay en la OSDE una red de universidades innovadoras. Son universidades que no son las tradicionales europeas, pero que en muy poco tiempo se han posicionado como una de las mejores universidades en Europa. Y son universidades que se han definido como universidades innovadoras. Estamos viendo cómo entramos a ese club, pero cómo lo hacemos realidad.
Es un club que en este momento, según he escuchado, congrega más o menos a 30 universidades europeas.
A 30 universidades europeas. Nosotros estamos inclusive empezando a relacionarnos con ellas. Tenemos una relación con la Universidad de Aveiro en Portugal. En fin, estamos buscando cómo nos vinculamos a ese grupo, pero creo que inclusive desde el ámbito internacional nos van a jalonar, pero creemos que tenemos muchos elementos ya desarrollados por la universidad que nos permiten ubicarnos mucho en ese club.
Claro, ahí vamos por buen camino. Ciencia y arte es el encuentro que se lleva a cabo y es un reto y además está trabajando muy bien en la universidad. Ciencia y arte, ¿en qué consiste este reto?
Bueno, es muy interesante porque los fundadores crearon esta universidad muy orientada a la utilización de los recursos naturales y muy inspirados por la expedición botánica. Entonces crearon pues las facultades de economía, unas facultades de agrología, en fin, estaban muy, muy dedicados a asuntos y tenían mucho la conciencia ambiental. Pero entonces ese fue el primer paso. En el camino se atravesó una escuela de señoritas, una escuela de artes. Sí. Y ellos empezaron a darle mucha fuerza y esa parte de artes fue cogiendo. Es muy interesante cómo las universidades, pues en las universidades se van desarrollando nichos que pueden no estar muy, muy planeados, sino que las circunstancias los van generando. Generó una facultad de mucho nivel, muy buena, y en este momento, como les digo, nosotros tenemos el 50% de la matrícula entre diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, publicidad, artes, en fin, es muy vigorosa la parte de artes. Lo interesante es que, claro, como tenemos también la parte de ciencias, tenemos pues un departamento de ciencias básicas, tenemos las biologías, tenemos las ingenierías, pero por otro lado tenemos las economías y estamos empezando a fortalecer el área de ciencias sociales, esa conversación se está planteando desde el arte. En general, siempre, casi siempre se plantea esta conversación entre arte y ciencia desde la ciencia, porque los científicos son muy conscientes de la necesidad de desarrollar toda la parte creativa y toda la parte artística de las personas para que efectivamente puedan innovar en el campo de las ciencias. Entonces hay una conciencia más desde las ciencias desde la necesidad del arte. Pero aquí en la Enredeo se está dando más desde un desarrollo de artes muy importante, se está dando una vinculación precisamente con quienes están en el lado de las ciencias. Ha sido muy interesante. El año pasado tuvimos muchos eventos en torno a esta conversación de arte y ciencias y han salido unas cosas maravillosas que nos han aportado una visión intersectorial, interprofesional, porque realmente en el siglo XXI los muchachos, obviamente que son especializados, pero realmente tienen que tener una visión global para enfrentar los problemas.
Claro, así debe ser. Becas del gobierno, becas que se han llamado Serpilo Paga, que es un homenaje a los estudiantes buenos de estratos bajos, estratos 1, 2, inclusive estrato 3, pero que ha sido muy interesante. ¿Cómo ve usted inicialmente, doctora Cecilia María, digamos, la creación de estas becas? Son más o menos 10.800 becas para todo el país. ¿Cómo la recibe usted, que ha sido estudiosa, investigadora en cuestiones de educación, no solamente superior, sino también básica? Estos jóvenes talentosos, cuyas calificaciones en su Saber 11, que así se llama ahora el examen que antes se llamaba del ICFES, y que han salido sorprendentemente bien y se han vinculado no solamente a varias universidades del país, sino que han buscado las mejores universidades. Y ahorita tocamos un tema muy interesante también, me parece, que es universidades privadas versus universidades públicas. ¿Cómo le parece este reto, rectora?
A ver, el planteamiento del gobierno fue que los muchachos escogieran las universidades y que escogieran entre las universidades acreditadas, o sea, las que habían hecho el proceso de acreditación de calidad. Yo creo que es básicamente, este no es un programa de cobertura, de ampliación de cobertura, probablemente estos muchachos podrían ir a cualquier universidad pues más barata, en fin, más... Pero es un proyecto de movilidad social. Y yo creo que es una cosa que en el país es muy importante. Todos sabemos que generar canales de movilidad social, que la gente que tiene las capacidades pueda llegar y pueda realmente transformar su realidad, es muy importante. Uh-huh. Yo creo que el Estado tiene que mirar, dijéramos, dos cosas. Primero, pues ayudarles a los que están más quedados, pero también ayudarles a unas personas que tienen capacidades de salir adelante y de poder transformar su condición social. Es un reto muy grande para las universidades que estamos albergando a esos muchachos. Yo decía, para la Tadeo, dijéramos, el ajuste de los muchachos a la Tadeo no es tan complicado porque... La Tadeo ha tenido bastante porcentaje de muchachos de estratos 1, 2 y 3. Además, la Tadeo, inclusive probablemente por esa gran cantidad de gente de artes, es bastante tolerante y les gusta gente distinta y son respetuosos. De verdad que nosotros allí no estamos visualizando ningún problema. Los problemas que podemos estar visualizando es realmente los apoyos económicos que se les pueden dar a estos muchachos, por ejemplo, en el caso de los materiales, que pueden ser muy costosos en las que tenemos de artes. Tenemos un importante número de estos muchachos que se van para artes y ahí necesitamos, dijéramos, y estamos apelando, dijéramos, a la solidaridad de la misma gente de la universidad para crear unos fondos de ayuda para los muchachos.
Eso le iba a preguntar, rectora, porque tengo entendido que el gobierno da un dinero a estos jóvenes que ingresan a las universidades, que es algo así como un mínimo cada 3 meses, si no estoy mal. De tal forma que la universidad misma entraría también a apoyar un poco.
Apoyar especialmente estamos pensando apoyar desde el punto de vista económico básicamente en las cosas que necesiten. Vamos a tener desde la biblioteca pues una disponibilidad de libros mayores. Estamos mirando a ver cómo distribuimos los libros que son de la universidad. En fin, estamos buscando varios medios para hacerles más llevadera la parte económica de los materiales, los libros, etcétera. Pero adicionalmente les vamos a poner, dijéramos, un seguimiento. Estamos en este momento, pues ya los tenemos a todos acá, estamos haciendo unas encuestas con cada uno de ellos para mirar cuál necesita refuerzo psicológico, cuál necesita refuerzo financiero, pues mirar alternativas. En fin, esas encuestas empezaron a hacer ayer con los muchachos, pues y vamos a ver qué nos resultan, porque vamos a tener un gran conocimiento de estos muchachos para apoyarlos, porque, como lo decía yo por allí algún medio antes, el reto es que no deserten, el reto es que se queden en la universidad. Nosotros también los vamos a apoyar académicamente, creemos que ahí no vamos a tener mayor problema, porque si son muchachos que han demostrado su calidad académica, pues no deberían tener problemas. Claro. Ahora, de todas maneras, y esto ya sí son cosas que veníamos haciendo no solamente para los becados, sino para todos los muchachos de la universidad, vamos a estar haciendo un seguimiento muy, muy cercano. Y te lo empato con otra cosa, porque ese seguimiento cercano, tanto de los muchachos con las becas como de los muchachos en general de la universidad, lo vamos a poder hacer gracias a un sistema de información integrado que estamos implantando y que nos ha dado muchas dificultades al inicio de este año y que ha sido objeto de mucha discusión, pero que nos va a permitir hacer un seguimiento académico uno a uno de los muchachos muy importante.
Claro. Que es con esta innovación tecnológica que está montando la universidad, las plataformas tecnológicas que son, pues bueno, innovadoras, son tecnología de punta, que fallan en cualquier momento y que apenas se está implementando, ¿no?
Sí, ese es uno de los retos que tenemos como universidad innovadora, porque si bien en la investigación tenemos que ser innovadores, en la propuesta pedagógica tenemos que ser innovadores, por ejemplo, en el apoyo a los emprendedores tenemos que ser innovadores. Yo creo que tenemos que ser innovadores en la parte administrativa. Entonces, poner estos sistemas integrados de información, antes estábamos un poco retrasados, estamos poniendo un sistema de información que está probado como en 20 universidades en Colombia. Sin embargo, la implantación de estos sistemas, cuando realmente estamos tocando toda la organización de la universidad, a veces cuesta mucho trabajo. Claro. Y obviamente estamos cambiando la cultura, la visión de la universidad, los procedimientos, y esto nos ha generado muchos problemas a la entrada de los muchachos que gracias pues al entusiasmo, a la dedicación de los administrativos de la universidad, pues ya la sacamos adelante, ya los problemas son mínimos, estamos resolviendo todavía problemas de muchachos, pero ya dijéramos el porcentaje es mínimo para lo que tuvimos en diciembre y en enero, que fue, pues al principio de enero, que fue muy complicado.
Rectora, ¿cuántos estudiantes becados ingresaron a la Universidad Jorge Tadeo Lozano y a qué carreras especialmente?
Bueno, tenemos como alrededor de 620, 640, y estamos todavía precisando algunos números con el ministerio. Pero entraron muchos a derecho, entraron a comunicación social, entraron a diseño industrial y a diseño gráfico. Y ya los otros, prácticamente a todos los programas entraron 2, 4, 5, pero dijéramos que lo grande fue en estas facultades.
¿Cómo ve usted eso, rectora, que hayan escogido estas carreras, que no solo es en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sino a nivel nacional?
Es muy interesante y están muy contentos los profesores con la entrada de estos muchachos. Yo creo que estos muchachos están siendo un reto inclusive a nivel académico. Llegan con muchas ganas, llegan muy proactivos y llegan obviamente con capacidad de exigirle a los profesores mismos. De manera que esto está siendo muy importante también para la universidad. Yo creo que la universidad con estos muchachos va a dar un paso adelante también en cuestiones académicas y ponen retos de pedagógicos interesantes a los maestros.
Y el hecho de que hayan escogido esas carreras, derecho, medicina también,
en el caso nuestro, medicina no.
En el caso nuestro no, pero digo a nivel nacional, se han inclinado por derecho, por medicina, por comunicación. ¿Cómo ve eso, rectora?
Bastante tradicionales. Ahora, a mí no me preocupa, dijéramos, que ellos escojan materias tradicionales de base. Yo creo que mucho el pregrado, acuérdese que en Estados Unidos inclusive es Bachelor of Arts, pero no es la especificidad que aquí tenemos. Claro. Entonces, que sean profesiones tradicionales, pues tampoco es un drama como a veces se pone. Yo creo que ahí vienen las especializaciones, vienen los proyectos de investigación que son muy transversales y viene la capacidad de generar gente innovadora que después se va a especializar en distintas cosas que son más acordes con la necesidad del país. El reto nuestro es que esos muchachos encuentren buenos trabajos. Y yo creo que dentro de 5 años nos vemos, pero el reto de la universidad va a ser dentro de 4 o 5 años, cuando estos muchachos empiecen a salir, que se empiecen a ubicar bien.
Claro.
Nosotros creemos que no van a tener problema, porque son muchachos buenos, e inclusive si son carreras tradicionales, van a ser necesarias. Obviamente que sí tenemos que hacer mucha publicidad, más de las demandas que tiene la universidad. Aquí hay una que me faltó, que es muy interesante, ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas también puntió.
Bueno, muy bien.
Entonces, por ejemplo, diseño industrial es básico. Sí. Diseño gráfico, porque es que yo creo que que Colombia, para ser creativa, para competir en los mercados internacionales, esos diseños los necesitamos enormemente.
Claro.
La ingeniería de sistemas también, pero todas las ingenierías, también dijéramos que ahí viene detrás la ingeniería industrial también con un buen número. O sea, las ingenierías también a nosotros nos puntearon. Ingeniería química es muy importante y que es una de nuestras programas en mayor crecimiento, pero también recibió un alto número de muchachos. Entonces, también hay de las ingenierías con ingenierías que van mucho también al centro de lo que necesitamos. Ingenierías de sistemas, todos sabemos.
Claro.
Ahora, es una cosa rara, pero hasta hace tres años no teníamos crecimiento en esa carrera. Hace por ahí unos 2 años empezamos a crecer en esa carrera y ahora crecemos mucho con las becas. En ingeniería química hemos venido creciendo enorme y la química es absolutamente fundamental en toda la parte de transformación industrial. Estamos sacando una ingeniería de procesos que apenas empieza y no tuvimos demasiados, tuvimos muchachos allí, pero por ejemplo la ingeniería de procesos es una cosa que va a ser, es decir, que las empresas ahora están demandando enormemente y que necesitamos más muchachos interesados en ingeniería de procesos.
Claro.
Pero bueno, estos son ajustes que yo creo que se van haciendo en el mediano plazo para que las necesidades de la sociedad pues coincidan con las demandas de los muchachos. Yo siempre digo que las universidades es muy complicado porque manejamos dos mercados. A veces dicen es que las universidades no ofrecen lo que el mercado está pidiendo, pero es que si los ofrecemos y no tenemos por el otro lado, en cuenta la demanda de lo que los muchachos quieren, pues es muy difícil. Vivimos, dijéramos, en una discusión permanente de cómo introducimos esos programas nuevos, esos programas que necesita el país, pero que los muchachos en este momento no los ven. Esto ayuda un poco porque los muchachos con las becas pues están yendo a todos los programas, pero sí creo que tenemos que hacer más una pedagogía de qué es lo que está necesitando el país para que estos muchachos también se entusiasmen con otras carreras que no son las tradicionales.
Rectora, para concluir este tema de las becas, el 85% de los jóvenes escogieron universidades privadas. No se fijaron mucho en las universidades públicas. ¿Qué indica esto?
Pues mire, yo creo que eso amerita, dijéramos, un análisis mayor, porque, primero no tenemos tantas universidades públicas acreditadas. Yo creo que eso lo están diciendo y lo están reconociendo. Y entonces cuando en la oferta salen las universidades acreditadas, salimos mucho más acreditadas en el área privada que la pública. Yo creo que es un campanazo para las universidades privadas para que se acrediten. No sé, el nivel de conflictividad en las universidades varía y eso también puede haber llevado a los muchachos a buscar más universidades privadas. Aquello de que ellos creen que aparentemente el programa les da más si es con universidades privadas y realmente les da más si es universidades públicas, porque el presupuesto de las universidades públicas más lo que les está dando el Estado, pues realmente en las universidades públicas es más costoso mantener estos muchachos. No sé, yo creo que es una reflexión, yo creo que la está empezando a hacer la universidad pública, porque obviamente eso sí expresa una preferencia en la demanda que ellos tienen que mirar a ver cómo enfrentan.
Claro. Profesores becados, parece que el gobierno va a becar a algunos profesores, algunas universidades también están en ese plan. ¿Cómo es este proyecto, rectora?
A ver, a nosotros, a las universidades acreditadas, nos llamó el gobierno a finales del año pasado para ver si proponíamos maestrías para los maestros que están en ejercicio en la básica, con un esquema, pues a mí todavía me parece un poco complicado, pero en donde ligáramos las maestrías con el mejoramiento de las instituciones educativas. Nosotros no tenemos facultad de educación, sin embargo tenemos un departamento de ciencias y matemáticas muy consolidado. Entonces decidimos buscar la compañía del externado que tiene fortalezas. Primero tienen facultad de educación y ellos tienen fortalezas en la parte de lectoescritura y en otras disciplinas más desde las áreas sociales. Y nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una fortaleza grande porque estamos sacando la maestría en competencias ciudadanas, pero dijéramos que en algunas otras cosas, pues ellos tienen mayores destrezas en la parte pedagógica, en fin. Y vamos a ofrecer una maestría conjunta. Esa maestría conjunta, como te digo, es tanto para profesores como para nos van a llegar profesores, pero nos van a llegar profesores de instituciones, van a ser varios profesores de las instituciones, vamos a ver si eso funciona. Y vamos a tener relación no solamente con los profesores, sino también con las instituciones de esos profesores. Yo creo que es una experiencia, es un pilotaje. Vamos a ver, nosotros estamos entusiasmados y la discusión que hemos tenido con la Facultad de Educación del Externado ha sido maravillosa. Entonces yo creo que vamos a poder sacar una buena maestría. Y pues estamos muy entusiasmados con esa posibilidad de todas maneras fortalecer la educación básica. Para las universidades es importantísimo que se hagan las transformaciones en la básica porque nos van a llegar muchachos más capacitados y entonces nosotros nos vamos a poder dedicar realmente a mayores niveles de educación porque ahora pues nos pasamos mucho tiempo compensando lo que no se hizo en la básica.
Claro, claro. Y la educación y la preparación de los profesores es fundamental. Y vale la pena hacer énfasis, la Universidad Jorge Tadeo Lozano ha incrementado su grupo de profesores de planta de tiempo completo. Creo que estamos trabajando muy bien en ese sentido, rectora, que también vale la pena resaltar, ¿no?
Sí, pero antes también te quería decir que nosotros ya con el distrito tenemos una experiencia maravillosa, tenemos como casi 80 maestros del distrito haciendo nuestras maestrías, pero no son maestrías en pedagogía, son maestrías en el contenido, pues, y en la especialidad. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos haciendo la maestría en ciencias ambientales, en semiótica, vamos a empezar a tener en competencias ciudadanas. O sea, ya tenemos experiencia, digamos, con los profesores de la básica. En cuanto ya dijéramos al reto que tiene la universidad en el cambio de composición de sus profesores, ha sido impresionante. Dijéramos, ya estamos en 254 profesores de tiempo completo cuando veníamos de 50.
Claro.
Y eso obviamente pues nos pone unos retos económicos. Pero estamos muy contentos, vamos a seguir con esta tendencia. Estamos inclusive mirando cómo recomponemos la forma como se dan las clases, en fin, para poder tener más profesores de tiempo completo, porque creemos que pues si te queremos reforzar la innovación, la investigación, tantas cosas claro. que hay que reforzar, la única manera que podemos, como podemos hacerla es realmente a través de los profesores de tiempo completo.
Es de la única manera. Y de ahí nace también entonces lo que se llama la Tadeo Lab, proyectos, investigaciones. ¿Cómo va este Tadeo Lab?
Bueno, Tadeo Lab es uno de los proyectos más importantes de la Tadeo Innovadora, porque pues allí lo que estamos tratando es de que los muchachos trabajen en conjunto distintas disciplinas. Son proyectos interdisciplinarios de investigación en donde las preguntas no son las preguntas de investigación de los profesores, sino las preguntas de investigación de ellos. Pero lo que queremos es que no se haga, dijéramos, en obviamente hay algunos que seguramente van a salir de una sola carrera, pero lo que queremos es que sean muchachos de varias carreras. Los problemas de la sociedad nunca se resuelven totalmente desde un solo enfoque. O sea, cuando tienes un problema de diseño, probablemente también tienes un problema de ingeniería, probablemente también tienes un problema económico y administrativo, y probablemente tienes también un problema social, por ejemplo, de cambio de cultura. Entonces, ahí no necesitamos que estén solamente los de diseño, o los de las ingenierías, o las de la economía, o los de las ciencias sociales, sino que estén todos juntos mirando el problema, para que lo miren desde distintos puntos de vista. Tadeo Lab tiene unas electivas en donde está tratando de trabajar la interdisciplinariedad y sobre todo de desarrollar las capacidades de pensamiento científico de los muchachos. Nosotros estamos apostando mucho a que la investigación se desarrolla desde que los muchachos entran. Y por eso dijéramos, resolvimos esa discusión entre si fortalecíamos investigación o si fortalecíamos pedagogía. Se resolvió mucho porque sí vamos a fortalecer investigación, pero la vamos a fortalecer en función de la pedagogía y en función del desarrollo de las competencias científicas de los muchachos, que es eso el otro centro de toda la estrategia. O sea, es una universidad innovadora, pero centrada en el estudiante.
Claro, y vamos hacia una universidad verde, como hemos llamado también el futuro de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, basándonos precisamente en la expedición botánica y todo lo que se ha hecho, ¿no, rectora? Énfasis en una universidad verde.
La universidad ha tenido vocación ambiental, inclusive pues tenemos biología marina, tenemos maestría en ciencias ambientales, estamos trabajando un doctorado en ciencias ambientales y ahí se ve mucho, dijéramos, la integración, estamos tratando de una integración entre la parte, dijéramos, científica y la parte administrativa. Entonces, en la parte administrativa también estamos atendiendo esfuerzos para tener, por ejemplo, energías renovables. El nuevo Centro de Investigación de Procesos de Ingenierías tiene tanto paneles solares como energía eólica para mover sus máquinas. La universidad en general tiene un proyecto de recicle muy grande, sí. y estamos tratando de que también a través de todas las facultades pues se haga una fuerza especial en cuál es el aporte a la sostenibilidad del planeta desde cada una de las facultades. Estamos fortaleciendo además un evento grande que ya es tradicional en la universidad, que lo venía planteando mucho publicidad, porque publicidad se ha puesto mucho en una orientación de publicidad, decir, bueno, nosotros a través de la publicidad podemos hacer mucho en función del medio ambiente. Estamos en este momento articulando todas las facultades en torno a publicidad.
Al medio ambiente.
Al medio ambiente, que como le digo, en torno a este evento que se llama Alma de la Tierra, que se originó en publicidad, pero que en donde todas las facultades están entrando a aportar y está empezando a ser uno de los núcleos fundamentales de toda la universidad. En Alma de la Tierra Nosotros presentamos todos los proyectos de medio ambiente que se están haciendo desde las distintas facultades.
Qué bien. Y recientemente se inauguró el edificio bellísimo en la carrera, ya es la tercera, claro, la carrera tercera aquí alrededor de la universidad, de investigaciones. Un edificio bello, como decíamos, como decía la rectora, con paneles solares, ¿cierto? Con sistema
todo este planteamiento, dijéramos ya desde el punto de vista, como te decía, queremos que la universidad en su equipamiento, en sus construcciones, también esté aportando al cuidado del ambiente. Entonces, se inauguró el Centro de Investigación y los Laboratorios, que es el que tiene toda la parte de energía solar. Uh-huh. Pero también hemos empezado, pues estamos haciendo el edificio de artes entre la quinta y la cuarta, sí. y que da sobre la 26. Es un edificio que va a tener cubiertas verdes, es un edificio también con mucho criterio ambiental, que yo creo que pues va a ser muy importante como hito de desarrollo de, uh-huh. de esa parte de la ciudad. Es un edificio grande, yo creo que lo estamos dando, pues va a empezar a funcionar en enero del año entrante y nos va a ayudar inclusive porque a hacer más agradable todos los ambientes, claro. de la universidad. Es un edificio importante y además estamos pues dándole crédito a esta universidad, a esta Facultad de Artes que uh-huh. tanto se ha desarrollado en la Tadeo. Pero en otras áreas venimos recuperando edificios también, o sea, no solamente haciendo edificios nuevos, tumbando, haciendo edificios uh-huh. nuevos, sino que hay áreas en donde nosotros decimos hay unos edificios que simplemente pues les hacemos el refuerzo estructural y los ponemos al servicio de la, claro. universidad. Y ahí está el Departamento de Investigaciones con su nuevo edificio, sobre que creo que era el que te referías, uh-huh. Sobre la cuarta A, yo creo que es que también dan un mensaje que no solamente se está tumbando y haciendo cosas, sino también se están reparando, claro. se están reutilizando edificios. Yo creo que eso es muy importante para el medio ambiente. Por ejemplo, vamos a empezar este año el reforzamiento del edificio Manrique, que también es un edificio antiguo, pero que vamos a dedicar básicamente uh-huh. a investigación, a Tadeo Lab, y ese también va a ser una recuperación, no va a ser tumbar y volver a hacer otra cosa, sino reciclar, claro. Reciclar ese edificio. De manera que vamos, dijéramos, ligando mucho lo que es toda esta recuperación del centro, porque finalmente nosotros aportamos mucho a la recuperación del centro. Muchísimo. No solamente con las nuevas edificaciones, sino recuperando edificaciones antiguas que nos pueden, obviamente que les estamos dando pues una renovación, porque también se tienen que adecuar tanto tecnológicamente como a las necesidades pedagógicas de la universidad.
Claro, restauración de edificios que tienen ya 40, 50 años y que hay que mantenerlos al día. Y los otros nuevos proyectos como el de Artes, que va a ser un edificio bellísimo, va a ser una arquitectura integral. Yo creo que va a tener de todo un poco, hemos visto las maquetas y todo lo que se está haciendo, y va a ser un bello edificio y aportando mucho a la arquitectura de la ciudad, que gracias a la Tadeo Lozano, a la Universidad Central, a otras universidades, se está convirtiendo este centro en un verdadero distrito universitario, ¿no? Y recuperándolo desde todo punto de vista.
Ahí vamos, dijéramos, con las otras universidades, y aquí hablo un poco como de la del trabajo que estamos haciendo en la discusión con otras universidades que estamos aquí aportando en el centro. Hacia medio año vamos a hacer un gran evento en donde inclusive queremos pues la participación ya de los candidatos a la alcaldía, para mirar cómo las universidades han contribuido en otros centros urbanos a mejorar el ambiente, cuáles son las condiciones que estas universidades han tenido que pues negociar con la administración distrital, y adicionalmente cuáles son los aportes que hacen las universidades, uh-huh. y cuáles son los aportes que deberían esperar desde la administración distrital para realmente integrar un poco más todo este gran campus universitario. Claro. Nosotros tenemos 200.000 estudiantes desde la 26 hasta la séptima, y desde la calle y desde la séptima, sí. hasta la primera. De manera que hay un mundo estudiantil que esperaríamos tenga una mirada especial en el próximo plan de desarrollo de la ciudad.
Claro, así es. Y nuestra relación con el distrito, con el gobierno distrital, ¿Cómo ha sido, rectora, específicamente?
Mire, es una relación muy cordial. Uh-huh. Pero nosotros sí hemos visto que con todos esos problemas del POD y con todos los problemas administrativos que ha tenido el distrito, pues siempre nos han frenado, siempre ha sido difícil, dijéramos, la discusión. Sin embargo, pues cuando nos sentamos con ellos, pues yo creo que no tenemos diferencias sobre el tratamiento que se le debe dar. Uh-huh. Ahí tenemos un problema, es como más de ejecución y de agilización de muchas cosas.
Claro, sí, porque es un aporte grande que hacen estas universidades al centro, no solo arquitectónicamente, sino también en movilidad, que es muy importante también tener en cuenta. Bueno, la educación en nuestra Universidad Jorge Tadeo Lozano, vamos hacia una meta muy interesante que es la Tadeo culta o cultural. ¿Cómo la vio usted de
Bueno, nosotros, rector? Es decir, la universidad también, aquí estamos recogiendo una tradición uh-huh. de la universidad. Pues tenemos esta emisora, que yo creo que es un hito, entre las emisoras cultas, finalmente no va quedando sino esta emisora.
Así es.
Y yo creo que el empeño de la universidad en mantenerla, en fortalecerla, en seguir con ella, pues es una apuesta real a que no solamente estamos teniendo un impacto con nuestros estudiantes, sino que queremos tener un impacto en la sociedad. Pero también dijéramos lo que se da en el auditorio. Uh-huh. El auditorio es maravilloso y allí dijéramos, nosotros fuimos sede principal de la Orquesta Sinfónica en toda esta reestructuración del Colón y va a seguir siendo sede alterna de la Sinfónica. De claro. manera que esa posibilidad de ofrecerles a los muchachos los conciertos de la Sinfónica todos los viernes uh-huh. es maravilloso. Adicionalmente a lo que iniciamos de la mano de ustedes de hacer formación en música para los muchachos, pues yo creo que nos articula mucho lo que estamos haciendo por nuestros estudiantes, pero también lo que estamos haciendo por el centro y por la oferta cultural. Venimos con esa estrategia y yo creo que va a ser pues realmente de posicionarnos como centro cultural en el centro de la ciudad. Uh-huh. Yo creo que nos hemos venido posicionando, dijéramos, sí. con todas las ofertas que estamos haciendo a través del auditorio y además toda la vinculación en proyectos culturales en la vecindad que se está haciendo desde el Centro de Arte y Cultura. Yo claro. creo que toda esa discusión que estamos teniendo de posicionar a la universidad como un centro cultural que le sirva a nuestros estudiantes, pero no solo a nuestros estudiantes, sino a toda esta vecindad y a toda la ciudad, pues yo creo que es un reconocimiento tanto a lo que hemos venido haciendo como a lo que vamos a fortalecer de aquí en adelante.
Y tenemos también el Museo de Artes Visuales, y vamos a recuperar la, pensamos así, desde un punto de vista de integrantes de este grupo cultural de la universidad, a fortalecer también el tema cinematográfico, talleres, sí. laboratorios, etcétera, ¿no?
Sí, ahí dijéramos que, el Museo de Arte es muy importante, lo estamos convirtiendo realmente en el punto de encuentro entre los maestros del arte y nuestros muchachos. Uh-huh. Pero obviamente como está abierto a todo el público, pues está volviendo una sala muy importante, que pues obviamente se complementa con lo que son las pues todas las galerías, pero realmente como aquí se hace un trabajo más académico, pues yo creo que a las galerías también les claro. interesa que se fortalezca. Entonces yo creo que allí pues prestamos un servicio de exposiciones, de traer a los maestros, como te digo, a vincularlos con los estudiantes de artes, pero también con toda la ciudadanía. Eso allí es muy importante. Y bueno, yo creo que sí tenemos todos los elementos para hacer un centro cultural en donde damos la música y tenemos también el arte. Y con la creación del programa de cine, nosotros teníamos una tecnología uh-huh. en cine, y desde hace 2 años creamos el programa en cine, pues creemos que podemos recuperar una cosa que ha tenido la universidad antiguamente, que eran unos cineclubs y una oferta de cine cualificado, pues manejada muy desde el programa, que también entonces nos da pues otra área en donde no solamente a los muchachos del programa de cine, sino a toda la comunidad universitaria, pero también a nuestros vecinos del centro, pues podamos estar ofreciendo cine de calidad con análisis también sobre esto. Yo creo que eso, claro. eso nos va a redondear toda esta actividad como centro cultural.
Como centro cultural y educativo, que ojalá sea una verdadera paideia griega en nuestra universidad, con toda la cultura, la educación al día. Rectora, los premios de la universidad. La universidad, desde que llegó usted, ha premiado ya a varios estudiantes, ha premiado a varios profesores. ¿Cómo va esto? ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el futuro de los premios La Tadeo?
Pues así como, dijéramos, la universidad viene en una reorganización, obviamente exigiéndole más a profesores, exigiéndole más a administrativos, exigiendo mayor calidad académica a los muchachos, yo creo que es muy importante demostrar los que sí lo hacen bien, o sea, y sacarlos a la imagen para que tengamos, dijéramos, unos modelos que inspiren a los demás. Uh-huh. Estos premios, algunos simplemente son, los venía dando la universidad por excelencia académica, pero les hemos adicionado los de los profesores, los de los administrativos, los de los investigadores, para que realmente la comunidad reconozca, mire y, como te diga, tenga ejemplos valiosos que seguir. Son distintas las formas como se escogen estas personas. Uh-huh. Hemos tratado de que sea muy democrático, que no sea a dedo, que se escogen estas personas, sino que sean comités, que se pueda proponer cualquiera, y yo creo que ha sido pues muy exitoso. Ya estamos en la segunda, ya hicimos la segunda ronda de los premios, con lo que vamos aprendiendo sobre la selección de esta gente, pues estamos planteando los premios de la Tadeo 2015, pero yo creo que es un reconocimiento y es un jalonamiento muy importante, sacar la gente que lo hace bien en un país en que estamos acostumbrados a tener sobre todo presente la gente que lo hace mal, pues yo creo que es muy importante como proceso educativo.
Claro. Rectora, y en medio de tanto trabajo, a usted, doctora Cecilia María Vélez, ¿le queda tiempo para leer? ¿Qué le gusta leer?
Pues sí, ese es como mi único descanso.
Escape, ¿o no?
Yo, bueno, tengo por allá una casita de campo en donde realmente sí me puedo dedicar a leer. Y vacaciones también me gusta mucho dedicarme, pues en general leo, pero dijéramos que en esos espacios, sábados y domingos y las épocas de vacaciones, y me gusta mucho leer literatura. O sea, yo por ejemplo, estas vacaciones me dediqué a Padura. Yo no sé si usted lo ha descubierto, pero me ha parecido maravilloso. Ajá. Y he leído varias cosas de él.
Lo estaba leyendo últimamente de Fernando Toledo, justo en la época en que falleció. Le gustaba retomarlo.
Pero es increíble porque es un tipo, pues además de que es muy erudito, es un cubano, pues yo creo que es muy heterodoxo y es muy interesante como está abordando, especialmente ya en los últimos libros, en El hombre que amaba a los perros y en Herejes. Es pues una crítica a todos los absolutismos, muy interesante, con mucha erudición.
Claro. Y en música, rectora, finalmente.
Bueno, yo soy bastante lega en música clásica, los oigo a ustedes todo el tiempo, me encanta. Y también me encantan los programas que ustedes tienen de música popular. Es claro. El programa de boleros que ustedes tienen. Ajá. Los domingos, y ahora vi que el lunes también tienen otro programa de tangos, en fin. Sí. A mí me gusta todo tipo de música, realmente.
Y la música colombiana, lógicamente.
Y la música colombiana mucho. Yo pues me crié cantando música colombiana.
En Antioquia.
Sí, cantábamos mucho porque nosotros teníamos, y yo creo que este cuento ya me lo han oído varios, teníamos una finca que nos demorábamos 7 horas para ir en una carretera muy complicada, entonces para que no nos mareáramos, mi mamá nos ponía a cantar y nos enseñaba muchas canciones, y entonces pues sí tengo amplio repertorio de música colombiana, amplio repertorio de música latinoamericana.
Y además conoce bien la música colombiana y ha hecho parte del jurado del Festival Mono Núñez.
En esa parte no me fue bien porque creo que no nos quisieron mucho ese año que fuimos jurados, pero escogimos un grupo coral maravilloso que yo creo que nos representó muy bien en todos los otros festivales. Pero sí, yo trato de no perderme el Festival del Mono Núñez porque están surgiendo lo que más le emociona a uno es ver estos muchachos jóvenes con mucha formación de músicos,
sí, bastante
de universidad,
bien, sí,
académicos, pero recreando la música colombiana. Yo creo que ahí estamos teniendo un florecimiento de la música colombiana en términos de música más culta, uh-huh, y yo creo que eso es muy importante para un país, pues porque además de, obviamente, que tenemos que tener muy en cuenta pues todo lo que fue el desarrollo de la música clásica en, claro, distintos países. Yo creo que un país tiene que ser orgulloso de su música autóctona, y pues realmente estas relaciones de la música autóctona con la música más culta, pues yo creo que le da mucha solidez a un desarrollo musical propio colombiano.
Claro, es nuestra impronta, es nuestra presencia a nivel mundial, a nivel internacional. Doctora Cecilia María Vélez, gracias por estar con nosotros en este programa de Milenio. Gracias por compartir todos sus conocimientos en educación, lo que está haciendo la universidad, y bienvenida siempre.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues todos esperamos que ustedes sigan con este nivel de calidad en la emisora, porque todos los taístas somos muy orgullosos de esta emisora.
Thank you.
El trabajo creativo de Germán Darío Pérez Salazar como compositor ayuda a comprender mejor la tensa pero al mismo tiempo rica y profunda relación que se ha mantenido siempre entre la obra de compositores empíricos ligados a la tradición oral y aquellos formados en la tradición académica e erudita que se propusieron consolidar una música nacional usando ritmos autóctonos. Les hemos ofrecido de Germán Darío Pérez, de su suite colombiana para piano solo, Bambuco y Caña, y enseguida Guabina y Caña, obra para cuarteto de cuerdas y tiple, en interpretación del cuarteto Qué Arte. Llegamos hacia el final de este programa Milenio a través de la emisora 106.9. Hoy nuestra invitada especial, Cecilia María Vélez, rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Enrique Araújo, edición sonora de este programa, Rogelio Delgado, en la realización les deseamos una feliz noche.